¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial.
¿Y si nos ahorramos tiempos de campaña política? Según estudios de las ciencias políticas de la UNAM, el tiempo de las campañas políticas son en exceso por el estratosférico monto económico que representan. Para este periodo proselitista, se canalizaron más de 2.500 millones de pesos que salieron del Instituto Nacional Electoral, el INE, por consecuencia de los bolsillos de los contribuyentes. La investigación de la máxima casa de estudios de México señala que un mes es más que suficiente para conocer el perfil y las propuestas de los contendientes. Incluso, indican que desde que se dan a conocer los nombres, la ciudadanía sabe para quién será su voto. El tremendo bombardeo de mensajes a través de los medios de comunicación y ahora en las redes sociales cansa y provoca rechazo. Sin embargo, el financiamiento y el gasto ilegal en las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana. El generoso sistema de financiamiento público que surge en la reforma electoral de 1996 ha fracasado en prevenir la penetración del dinero ilegal, público y privado, que fluye en las campañas. Dinero que busca beneficios particulares, contratos con el gobierno, permiso para establecimientos mercantiles, acceso para influir en la regulación favorable o también para comprar impunidad cuando un gobierno en funciones desvía recursos para apoyar a candidatos en contienda. La historia completa del dinero ilegal en campañas es difícil de documentar con el rigor de la investigación académica o judicial. Por eso, ¿qué tal si nos ahorramos los tipos de campañas políticas? Puesto que nos vamos a ahorrar más de 1.500 millones de pesos que bien pudieran invertirse en educación y en salud. Para El Checador, Raúl de la Cruz.
Sazonando la política.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, al espacio de los trabajadores universitarios a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara y la red Radio Universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Prácticamente nos estamos yendo de vacaciones, pero saludamos con muchísimo gusto a José Luis Vázquez, que está frente a los controles técnicos esta mañana. Saludamos con mucho gusto también a Raúl Peguero, a Vicky Velasco, a José Manuel, que está en redes. Desde luego a todos los que hacen posible este espacio. Vamos a platicar a lo largo de este programa con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, pero antes déjeme decirle que también la producción está a cargo de Raúl de la Cruz. Y en el otro micrófono, en este espacio, nuestro compañero Alberto Becerra. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Pepe, buenos días. Pues arrancando la semana bien y con un invitado de lujo, ¿no, Pepe? El día de hoy tenemos a Jesús Becerra con temas importantes para la comunidad universitaria, con noticias importantes, y yo creo que vamos a salir de vacaciones con temas súper, súper interesantes para todos nosotros.
Sí, así es, Alberto, y pues sí, nos congratula mucho tener al secretario general en este espacio, que nos va a platicar, como dice, o ya lo adelanta Alberto, de varias situaciones que tienen que ver con nuestro tema, los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, pero como usted ya sabe, nunca lo vamos a dejar que se vaya sin que nos platique de otros tópicos. que suele ser muy asertivo. Secretario, muy buenos días. Jesús, bienvenido. Jesús Becerra Santiago.
Hola Pepe, hola Beto, hola Raúl, saludos a José Luis, a todo el equipo y a nuestras amigas, amigos que nos escuchan cada sábado, compañeras, compañeros, trabajadores, pero al auditorio en general de Radio Universidad, un saludo afectuoso para todas y todos. Llegué un poco tarde, Pepe, porque andaba viendo el comedor, cómo les está quedando aquí en Radio Universidad. Muy, muy bonito el comedor. Esperemos que lo podamos estrenar para el aniversario. ¿Cuántos años cumple Radio Universidad?
50 años. El 31 de mayo. La radio fue fundada el 31 de mayo de 1974. Fue inaugurada por Luis Echeverría Álvarez.
Pues 50 años, medio siglo, entonces ya. Sí, ¿tú ya estabas, Pepe?
No.
Raúl, tú sí, ¿no?
No, tampoco.
No somos fundadores. No somos fundadores.
¿Queda algún fundador?
Sí, claro.
¿Ahí trabajando? Sí, ¿quién será?
Por ejemplo, entre los fundadores está Alfredo Chavarría Velasco, que fue el primer director. Queda Paloma Arriola, que fue hija del primer codirector.
¿Pero ya está todavía Paloma?
Paloma, que no es trabajadora activa, pero es jubilada. Los fundadores, acabamos de perder a Rodolfo Seguera.
Pero trabajando ya ninguno.
Trabajando ya no.
Sí, como no, sí, bueno, a Rodolfo, a Paloma, sí tuve. Sí. Tengo el gusto de conocerlos.
Nosotros somos fundadores de Raúl de la Cruz y un servilleta del noticiero de Radio Universidad. Somos fundadores.
Estabas en deportes, ¿verdad, Raúl? Es que no tienes micrófono ahora, Raúl. Está en la producción.
Estaba en deportes y estaba en todos lados. Sí. Era omnipresente.
Yo lo escuchaba.
Porque estaban tan duros los tiempos y había tantas cosas que reportear que el licenciado Raúl Padilla nos traía con noticias todos los días. Que Raúl salía a cubrir todo aquello de noticias.
Pues vamos a estar cortando ese listón para la inauguración del comedor de todo el personal de radio, para todo el personal de Radio Universidad de Guadalajara, que ya me lo tenían rato pidiendo y la verdad es que muy, muy, muy necesario, un espacio digno para que nuestros amigos, amigas de esta dependencia puedan, no solo un espacio para disfrutar sus alimentos, también un espacio para planear, para descansar, para tomarse un café, para relajarse. Acuérdense que los periodos que tenemos también son para descanso y o para ingerir alimentos. Entonces, creo que le vamos a generar buenas condiciones ahí para que...
Un lugar digno. Luego van a decir que porque no lo tomé en cuenta, que es casi casi fundador, porque cuando menos ahí andaba, pues era el licenciado Trinidad Padilla.
También.
Quien junto con el licenciado Raúl, pues iban a la oficina del doctor Ignacio Arreola por las películas que usaban en el Cineforo. Entonces ellos de ahí se les ocurrió hacer la idea de Horizontes Críticos, que era el programa de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
Ah, pues a ver si lo invitamos, Pepe, antes de...
Va a dar mucho gusto.
Raúl, Beto, antes del aniversario, en ese marco, que a ver si nos puede acompañar el licenciado Trino para que nos cuente los orígenes y sus experiencias de esos tiempos. Pues a darle, Pepe, hay mucho de qué platicar, muchas cosas en Beto.
Oye, Chuy, pues ya no puedo pasar la ocasión. Yo creo que 50 años de Radio Universidad, importantísimos, pero también para conmemorar a lo mejor esta fecha, siempre, Chuy, de lo que se logró en el Congreso. Creo que lo más importante para la Universidad de Guadalajara es su autonomía de cátedra y ahora la autonomía económica, Chuy. Platícanos tú que viviste ese momento tan importante ahí en Palacio de Gobierno. Platícanos cuál fue el sentir, cómo lo viviste.
Sí, un poquito del contexto, para quienes nos escuchan, contextualizar a lo que se refiere Beto. Efectivamente fue a la aprobación por todos los órdenes de gobierno del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Ya la Universidad de Guadalajara tendrá un presupuesto constitucional equivalente al 5% del total del presupuesto que tenga el Estado de Jalisco para repartir. Ya la universidad tendrá, actualmente recibimos más o menos el 4.65. Entonces, eso garantiza recursos crecientes a la Universidad de Guadalajara. El Estado de Jalisco nunca en su historia ha tenido menor presupuesto que el año anterior. Entonces, es muy difícil que, que eso pase, lo que sí es seguro, que o al menos es la tendencia histórica, es que reciba más, tenga más recursos el Estado a repartir, y eso significa que proporcionalmente la universidad también tendrá más recursos de manera automática por ley, y ya ahora sí que lo podemos decir, ya es ley y ya está en la Constitución del Estado de Jalisco. Lo aprobaron 37 de 39 diputados, todos los presentes, se aprobó por unanimidad, solamente hubo dos ausencias, pero todas y todos los diputados que estaban presentes en la sesión lo aprobaron. Y luego pasó a la aprobación en los municipios. Lo aprobaron 123 municipios de 125 municipios, 123 cabildos. Y finalmente, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el gobernador lo publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Una vez que fue notificado por el Congreso de que se habían cumplido los requisitos para modificar la Constitución, en ese sentido, se procedió a la publicación. Entonces, antes de entrar a detalles, agradecerle a todos los diputados, a cada uno de los regidores, de alcaldes en los diferentes municipios, al gobierno del estado, que hayan aprobado esta iniciativa histórica, como tú bien lo comentas, Beto, una fecha conmemorativa más, como tú bien lo acabas de decir, que festejar año con año en la Universidad de Guadalajara. La fecha en que la Universidad de Guadalajara alcanza y obtiene su autonomía financiera. No más marchas, no más conflictos políticos, no más recortes, todo eso ya estaría fuera de la ley. Entonces, creo que queda blindada la universidad, y con eso ganan principalmente los jóvenes, los niños, las niñas, que en un futuro seguramente querrán incorporarse a estudiar en la máxima casa de estudios de Jalisco, que además con esto lo declaró el rector de manera muy clara, el rector general, el doctor Ricardo Villanueva, que se garantiza la gratuidad de la universidad pública superior en el estado en todos sus niveles, media superior, superior y posgrados. Eso es histórico, es la primera universidad en el país que sus posgrados serán gratuitos.
Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, si nos permites, Jesús, para ir a un corte y regresar con más temas de la Universidad de Guadalajara, porque en realidad son dos eventos, ¿verdad, Alberto? Como decías, uno es la aprobación en el Congreso y otra ya es la promulgación, ¿verdad?, del decreto que obviamente le otorga ya a la universidad todos sus derechos que ya nos describió Jesús, pero ambas ceremonias tuvieron sus detalles. Vamos a ir a la pausa y regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. ¿Quién sabe? Sabe.
Muy bien, pues regresamos a este programa que ya empezó con una descripción muy amplia de nuestro secretario general Jesús Becerra Santiago, nuestro invitado especial, en torno a los dos eventos que ya le citábamos a usted, que fueron pues ya la materialización, la forma ya clara de saber cómo la Universidad de Guadalajara va a contar con un presupuesto ya fijo.
Oye, Chuy, sí, tengo que decirlo, ¿no? La figura del licenciado Raúl, Chuy, ¿qué tan importante ha sido y será la figura del licenciado Raúl en este gran logro para la Universidad de Guadalajara?
En mi opinión, la Universidad de Guadalajara ha crecido más y se ha consolidado más en los últimos 30 años que sus primeros 200 años de existencia. Realmente el periodo en el que, a partir de que el licenciado Raúl Padilla es rector, diseña la red universitaria en el estado de Jalisco, Se hace la reforma a la reforma académica para pasar a departamentos y a créditos. Es un gran logro para el estado de Jalisco, un modelo para el país, llevar la universidad a las regiones más necesitadas del estado de Jalisco. Yo creo que, si poquito me apuras, en un primer momento yo consideraría eso como uno de los principales logros del licenciado, pero eso, de alguna manera, esa inercia que traíamos de exigir mayor presupuesto, de demandar mayores recursos para poder abrir más espacios de educación a los jóvenes de Jalisco, la traíamos desde hace muchos años. Y creo que el que se haya firmado y se haya promulgado la iniciativa constitucional, creo que es un llegamos a una meta que veníamos de alguna manera planteándonos desde hace varios años, y por supuesto siempre con la opinión importante del licenciado Raúl en el quehacer universitario, como se escuchaban a diferentes ex rectores, ¿no? O evidentemente cualquier rector general actual desaprovecharía la oportunidad de no escuchar la experiencia de cualquier ex rector, las opiniones, los consejos. Y en ese sentido, la opinión del licenciado Raúl, no podemos tapar el sol con un dedo, era muy importante en la vida de la Universidad de Guadalajara. Y fue una figura sin duda clave para que esto pudiera llegar a buen término.
¿Se logrará, Chuy, el sueño de universidad en todo el estado de Jalisco?
Pues que ya está, Beto, ya están todos los rincones prácticamente del estado de Jalisco. Yo creo que lo que sigue, y lo vamos a ver ahora con la apertura del nuevo centro universitario de Guadalajara, es llegar también a los espacios a través de la educación virtual. O sea, yo creo que llegó el momento en que hay que pensar si es necesario seguir construyendo infraestructura, porque creo que la tendencia va hacia otro tipo de modalidades más híbridas, más virtuales, y no, para decir que la Universidad de Guadalajara está presente en el estado de Jalisco, a lo mejor no va a ser necesario que haya una infraestructura, una escuela, una presencia física. Sino porque realmente presencia tenemos en todo el occidente del país. En la Universidad de Guadalajara estudian jóvenes de Nayarit, de Sinaloa, de Culiacán, de Baja California, prácticamente de todos los estados del Pacífico. Y creo que el modelo y la calidad académica con la que actualmente contamos, sin duda es atractiva para jóvenes de nuestro estado y fuera de nuestro estado.
Entonces, la visión, ¿no, Chuy, del licenciado Raúl para él en su mente crear esta universidad que hoy estamos viviendo, ¿no?
Que es la tendencia, sí, que es la tendencia, o al menos es lo que el actual gobierno federal ha tratado de impulsar. Universidades que lleguen a los que no han podido históricamente tener acceso a servicios de educación superior, porque están más marginados, porque están lejos de las zonas urbanas. Eso lo empezamos a hacer nosotros hace más de 30 años en la Universidad de Guadalajara. Entonces, por eso la Universidad de Guadalajara, por donde la midan, cualquier tipo de indicador social, académico, de productividad, de su planta docente, la verdad es que sigue siendo una de las universidades más importantes del país. Incluso a nivel internacional ha sido muy bien calificada la Universidad de Guadalajara. Los rankings miden indicadores muy generales para todas las universidades, y la universidad siempre ha estado entre las 5 mejores del país,
¿no? Oye, Chuy, orgullo para todos los trabajadores en cada rincón, ¿no? A todos los compañeros que están por ahí trabajando y esforzándose para lograr esta gran universidad, ¿no?
Sí, sin duda, además de que agradecerles también a todas nuestras compañeras, compañeros que nos acompañaron a cada marcha, porque cada paso que dimos bajo el sol, en la banquetita, bien ordenados, pero cada paso que dimos contribuyó de alguna manera a este logro histórico del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Sin duda, agradecerles también a toda la comunidad de trabajadores administrativos que nos acompañaron durante todo ese proceso, y que seguramente habrá posibilidad de mejorar las condiciones de los trabajadores en sus diferentes dependencias. Seguiremos de la mano con nuestro rector general buscando la manera de mejorar sus condiciones, como ya lo estamos haciendo, como hemos lo venido haciendo, como este año también lo estamos haciendo, ¿no?
Sí, y yo creo que, Jesús, cuando se habla de la presencia física, como aquí lo hace anotar Alberto, pues es en realidad el tema de fondo es la cobertura. Y si ya presumíamos de que estábamos llegando ya a más de la mitad de cobertura, sobre todo en temas de licenciatura, pues ya con este nuevo envión económico que se gestionó, que surgió de diferentes maneras, hasta de un conflicto, podríamos decirlo así, creo que la universidad se va a poner a la vanguardia de un tema que a nivel nacional cada vez es más preocupante.
Sí, la meta en el plan de desarrollo institucional es alcanzar una cobertura en educación superior del 50%. Actualmente estamos alrededor entre el 45 y el 47. Entonces, con el presupuesto constitucional, sin duda vamos a llegar a esa meta en el corto plazo. Acuérdense que se acaba de abrir el Centro Universitario de Guadalajara. Está el Centro Universitario de Tlaquepaque, el de Chapala y el de Tlajomulco, que siguen creciendo. Entonces, creo que pronto le daremos buenas cuentas a Jalisco, a su sociedad, pero sobre todo, insisto, a los jóvenes y a los niños y niñas que ahorita están en el kinder, a ellos es a los que van a impactar en un futuro esta medida histórica que afortunadamente hubo la madurez en los diferentes políticos, en los diferentes niveles de gobierno de nuestro estado para garantizar ese futuro para la Universidad de Guadalajara. En beneficio de todos y de todas, ¿no?
Sí, y ahora nada más nos resta, Jesús, en la medida que podamos, porque ya ves que en el Consejo General Universitario, en el último de ellos, además de aprobarse este centro de CU Guadalajara, ahí van a estar unas de las carreras más innovadoras que existen en toda la República Mexicana. Y en varios otros centros universitarios también tenemos carreras innovadoras que están en la frontera de la tecnología, además de las que cualquier egresado va a salir ganando muy bien, pero, híjole, tenemos que empezar a rebatir muy firmemente la idea de que se metan todos los muchachos a las carreras tradicionales.
Sí, no, sin duda, las carreras del nuevo centro, Pepe, seguramente ya va a haber rechazados, lamentablemente, porque son carreras efectivamente, dicen las carreras del futuro. Yo digo que son las carreras del presente y ahí nos van a enseñar a que el futuro es incierto y para eso van a preparar a los jóvenes. O sea, no podemos decir que son las carreras del futuro porque justo contradice el espíritu del Centro Universitario de Guadalajara, que es preparar a los jóvenes para la incertidumbre, darles las competencias necesarias para que se puedan adaptar al cambio, las nuevas necesidades de que demanda el trabajo actual, pero también prepararse para el trabajo futuro, que no sabemos hacia dónde va. O sea, realmente en los modelos actuales corres el riesgo de estudiar una carrera y por el ritmo tan vertiginoso de cambio y de evolución del conocimiento, corres el riesgo de que a los 5 años que terminaste la carrera ya no sé lo que tú aprendiste ya haya quedado desfasado. Entonces estas nuevas carreras que van a ser de 3 años de licenciatura y 3 años porque la ley así lo obliga, como mínimo 3 años. Entonces creo que ofrecen a los jóvenes facilidad de acceder a una educación superior, pero con la posibilidad de reinventarse rápidamente ante las nuevas necesidades. Una formación que tiene que ser ya continua. Les ofrecen, va a haber hasta la posibilidad de en 5 años terminar con maestría, con doctorado. Entonces, realmente la Universidad de Guadalajara se está adaptando a los retos que nos demanda la sociedad de la información y del conocimiento, de la inteligencia, los retos de la inteligencia virtual. No, realmente es un centro muy, muy bonito. Que fíjate que quienes están haciendo actualmente trámites para ese centro son jóvenes principalmente que ya tienen otra carrera. O sea, como que dicen, ¿por qué no hicieron esto cuando yo era más joven? Pero nunca es tarde, realmente, lo acabamos de decir, los retos a la velocidad que se actualiza el conocimiento nos obliga a estudiar toda la vida. Entonces, qué bueno que haya jóvenes, aunque ya tengan una licenciatura, interesados por estas carreras que les permiten ser pilares a cualquier profesión. La inteligencia artificial se va a aplicar en cualquier profesión. La creatividad digital te abre campos también en cualquier profesión. El análisis de datos, realmente son jóvenes que van a tener competencias para desenvolverse en cualquier parte de los sectores productivos, ¿no?
Sí,
y sociales, por supuesto.
Sí, claro. No ha de ser raro que alguno de los que están pidiendo trámite ahí, allí mismo haya estudiado su primera carrera. Bueno, sí. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida porque Alberto tiene algo en el tintero que también desea preguntarle a nuestro secretario general, el invitado especial de esta mañana aquí en el Checado. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muchísimas gracias, muy buenos días, esperemos que ya tengan todos ustedes su plan vacacional completo. Le recordamos a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara que tienen el centro de convivencia, así que pues hay varias expectativas que están ligadas a la universidad para hacer uso del ocio y la recreación.
Oye Chuy, por ahí ya se anda rumorando que te nombran el reformador. ¿Por qué, Chuy? A ver, explícanos.
Pues más bien tú dime.
Oye, Chuy, ¿estuviste involucrado primera reforma de pensiones en el 2003? La sacamos adelante, eso garantizó la pensión hasta el 2040. Y otra vez vienes acá con una iniciativa para reformar. ¿Por qué, Chuy? ¿Y cuál es la importancia de esto? A ver.
Bueno, no había escuchado eso del reformador, pero sí se dieron las circunstancias para que efectivamente me tocara participar como secretario general en la primera reforma al sistema de pensiones y jubilaciones de la Universidad de Guadalajara en el 2003. Y hoy, 21 años después, nuevamente tengo la fortuna y el honor de dirigir este sindicato y se dan las condiciones para una nueva reforma que garantice ya de manera permanente y para siempre las pensiones de todas y todos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, sus viudas, viudos y en su caso huérfanos, ya podemos tener la tranquilidad de que hay pensión para siempre. Entonces me tocó coincidir y créeme que fueron dos retos importantes para poder primero garantizar la pensión de los trabajadores, pero también para darle viabilidad financiera a la Universidad de Guadalajara, separar pues, la prestación más importante que tenemos de lo que es el gasto operativo de la Universidad de Guadalajara, que tiene que usarse para educación, para investigación y para difusión de la cultura. Está salvaguardada también esa parte para tranquilidad de todas y todos los jaliscienses. Los universitarios aportamos también una parte importante para nuestra pensión. Desde 2003 aportábamos ya el 10% de nuestro fondo de pensiones en esa primera reforma y pero como tú bien lo comentaste, Beto, nos daba una viabilidad inicialmente al 2032, pero gracias al buen manejo del fondo de pensiones, la viabilidad financiera se fue hasta el 2040, es decir, 8 años más gracias al buen manejo del fondo de pensiones. Sin embargo, es momento de hacer una nueva reforma. Todos los estudios actuales nos recomiendan cada 10 años hacer una reforma, es decir, pudo haberse hecho en el 2014 y a lo mejor no me hubiera tocado a mí, pero bueno, no se hizo. Se hizo en el 2024 y me toca a mí y es una reforma que nos propone el rector general que beneficia mucho a todas y a todos nosotros, a quienes ya está jubilado, a quienes estamos actualmente trabajando en la Universidad de Guadalajara. Es de muchísimo beneficio porque seguimos aportando los trabajadores el 10% y la universidad incrementará sus aportaciones hasta un 26%. 16% más en los próximos 5 años pondrá la Universidad de Guadalajara para garantizarnos las pensiones de todas y todos. Es decir, no hay un impacto para los trabajadores que estamos actualmente trabajando en la Universidad de Guadalajara. Cabe aclarar que sí, los trabajadores que entren después de que se apruebe la reforma aportarán junto con la universidad el 18 y el 18 para llegar a ese 36%. Lo que está haciendo el rector general es salvaguardar a quienes ya hicimos una reforma hace 20 años. Esta generación ya puso su granito de arena para poder garantizarnos una pensión. Entonces, al ser un sistema solidario, pues va a haber generaciones que garanticen las pensiones de los que que están jubilados.
La primera fue dolorosa, inclusive, ¿no? Para los trabajadores tuvimos que aportar dinero, sí. Tuvimos que aportar años, tuvimos que aportar hasta algunos beneficios. A ver, ¿cuánto vamos a aportar los que ya estamos dentro de la
universidad? Es dolorosa, es como cuando tú estás enfermo y si te van a inyectar te va a doler, ¿no? pero te tienen que inyectar, ¿no? Es más dolorosa para quienes no se curan. Hay universidades que se tardaron en hacer esa reforma o no la hicieron. Y es más, y los padecimientos posteriores son peores para los trabajadores.
Son las que están en quiebra, ¿no, señorita?
Ya en octubre dejan de recibir sus salarios, no tienen aguinaldos, no les incrementan su salario en varios años. Entonces, no, fue visionaria también, más que dolorosa, y el tiempo terminó dándonos la razón. Más bien sí había, por supuesto, opiniones encontradas porque teníamos una expectativa de derecho, no un derecho, pero sí una expectativa de derecho. Pero creo que lo principal es salvaguardar nuestra fuente de trabajo, como fue el caso, garantizar un derecho humano que es la educación para los jóvenes de Jalisco, y buscar la manera de salvaguardar también nuestra prestación más importante, que es la pensión, al 100% de salario.
Las preguntas que traemos todos los trabajadores, a nosotros, a los que ya estamos trabajando en la UDG, ¿cuánto nos va a costar este nuevo sistema? ¿Qué vamos a aportar nosotros?
Nada, nada. Exactamente, nosotros seguimos igual como estamos hasta ahorita, cero dinero, así tal cual.
¿Cuántos años se va a incrementar, Chuy? Nuestra jubilación, ¿lo va a incrementar en un día, en un año? Vamos a los cuántos años podremos jubilarnos.
Igual, tampoco se mueve, no se mueve ningún beneficio, no se tocan ni las aportaciones, ni los beneficios, ni la edad de jubilación.
Nada,
o sea, no nos cambia absolutamente nada. Nada, solamente los nuevos aportarán el 18%, pero tampoco a ellos se les mueve ningún beneficio, ni tampoco la edad de jubilación, solamente la aportación.
¿La universidad es la que va a poner, Chuy?
Para nosotros sí.
¿Nuestro faltante, por decirlo así?
Para esta generación que actualmente trabaja y para quienes ya están jubilados, sí. La universidad va a solventar la cantidad de recursos necesarios para garantizar nuestras pensiones. Y ya los que entren, las nuevas generaciones, también van a apoyar que podamos, quienes ya estamos, tener una pensión como la que actualmente gozan ya muchas y muchos. Cerca de 7,500 jubilados tenemos ya en la Universidad de Guadalajara. Entonces, a ellos toda la tranquilidad también, más bien al contrario, las y los jubilados deberían de estar ahorita festejando y agradeciéndole al rector general ese buen gesto a la Universidad de Guadalajara, ese buen gesto para con ese sector de trabajadores y trabajadoras ya jubilados, ¿no?
No, pues qué gran logro, ¿no, Chuy? Para sobre todo para todos los trabajadores, ¿no? Los que estamos ahorita, garantizar el sistema de pensiones para siempre. ¿Y qué le dirías tú ahorita, Chuy, que todavía estamos y que acabamos de culminar el proceso de votación?
Seguimos en eso. Mira, afortunadamente la democracia llegó para quedarse. Y aunque ya lo aprobó el Consejo General Universitario y aunque ya lo firmamos el rector general y un servidor, los trabajadores tenemos la última palabra. Se está llevando a cabo el proceso de consulta del contrato colectivo de trabajo y la reforma al régimen de pensiones. Iniciamos el pasado 13 de marzo el proceso de consulta en las diferentes dependencias de la red universitaria. Concluye el día de mañana y mañana pues, tendremos la oportunidad de contar los votos. Digo, hay que apegarnos a los lineamientos generales de democracia sindical que emitió el Centro Federal de Reconciliación y Registro Laboral y aclarar que también nos están justo supervisando verificadores tanto del gobierno federal como del estatal en este proceso. O sea, no es un proceso que esté organizando, sí lo organiza el sindicato, pero con la supervisión y verificación de instancias federales y estatales. Tenemos verificadores en diferentes centros de votación y agradecerles también el acompañamiento a las autoridades federales que nos han venido asesorando en el proceso. Es la primera vez que se hace este tipo de ejercicios en la Universidad de Guadalajara y le está tocando al SUTUDG otra vez ser punta de lanza en una consulta para modificar un contrato colectivo de trabajo. Nunca más se modifica una coma de un contrato colectivo de trabajo sin el visto bueno de los trabajadores. Y en esas estamos. Por eso no ha entrado en vigor, porque necesitamos que se apruebe. Y creo que nos va a ir muy bien. Traemos más o menos ya el 70% de delegaciones con una participación del 93% de compañeras, compañeros. El 93% de nuestros agremiados ha participado en los diferentes procesos de consulta donde ya se ha llevado a cabo. Y creemos que por ahí va a rondar, ahí vamos a terminar. Y seguramente los votos a favor, por como hemos percibido y como hemos venido informando y como hemos venido aclarando dudas, no será menor al 85% de aceptación de este cambio. Entonces, invitamos a todos los trabajadores a estar pendientes el día de mañana, el viernes. Seguramente por diferentes medios les vamos a notificar cómo nos fue en este proceso. Aprovecharemos nuestras redes sociales, todo para difundir de manera más amplia los resultados, y seguramente estaremos festejando los trabajadores, ¿no?
Yo creo que sí, Nocho, y la confianza que tienen los trabajadores en su sindicato y en tu persona es muy grande. Se ve con la votación. Yo creo que tenemos un sindicato muy fuerte y sobre todo pegado a la gente, ¿no? Yo creo que no haríamos algo que perjudicara a los trabajadores, y ellos lo tienen claro, ¿no?
Sí, incluso a pesar de muchas información falsa que ha circulado en redes sociales, pero que hemos tenido la oportunidad de aclarar puntualmente cada una de las dudas, porque también hay dudas válidas y dudas legítimas, y hay que escucharlas y hay que aclararlas. Pero también debemos de reconocer que hay trabajadores, trabajadoras, muy pocos, por cierto, pero los hay, que si les aumentas el 20% del salario van a renegar porque van a pagar más impuestos. Entonces no vamos a darles gusto. Son muy pocos, pero si se acuerdan, hace algunos años en la legitimación del contrato colectivo tuvimos una participación también del 94%, con el más del 98% votó a favor, solamente 14 votos en contra. Y luego en mi elección hace 2 años, 14 votos en contra también, con una participación muy, muy, muy similar. Entonces, probablemente en esta sean más, porque ha difundido mucha información falsa, muchos rumores, pero bueno, la cosa es tan clara como ya la platicamos, ¿no?
Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente apenas ayer culminó el proceso en Radio Universidad, aquí en el Sistema Universitario de Radio y Televisión, esta votación. Esperemos que también haya sido...
¡Oye, ganó México, Pepe, también!
Vamos a ir a una pausa y regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muy bien, regresamos y prácticamente estamos en la recta final de este programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, vamos a seguir con esta conversación con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, nuestro compañero Jesús Becerra. Vamos a seguir con un piloncito más del tema de las pensiones, porque es muy importante. Pero yo quisiera, Alberto, que también en un ratito de este bloque pudiéramos platicar de la política actual, tanto local como nacional, porque Chuy suele concedernos muy buenos análisis, ¿no?
Sí, efectivamente, Pepe, y ahí vienen buenas noticias, ¿no? Para todo el gremio, para todos nosotros los del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahorita que Chuy nos diga, ¿no?
Sí. Oigan, primero aclarar, ya me regañaron aquí en el corte porque sí. Porque bueno, la verdad es que hoy es jueves y estamos grabando el programa del sábado, por eso no les podemos dar los resultados del proceso electoral y para que, del proceso de consulta, para que no se malinterprete. Ya saben que nos vamos de vacaciones, el sábado ya no abren Radio Universidad. Estamos grabando aquí en el sindicato, bajo la sombra de los árboles, muy a gusto. Y entonces por eso no podemos dar los resultados de la consulta que tendrá a cabo el cómputo de votos el día de mañana, y por eso decía que lo vamos a notificar por medio de todas nuestras redes. Entonces pues ya me cacharon que no estamos en sábado en cabina. No es cierto que ganó México, esperemos que sí, Beto, porque si no. Pero bueno, es esa aclaración a las compañeras, compañeros, y no agradecerles a todos quienes han participado en el proceso de consulta. Créanme que porcentajes de participación tan altos como los nuestros no se ven en ningún otro lado. Los verificadores que vienen de la parte del gobierno federal, pues sorprendidos por la participación de nuestras compañeras, nuestros compañeros, y muy seguramente muy un proceso muy transparente que es el resultado, no dejará ninguna duda, y tampoco, así como tampoco la tengo, de que será a favor de las reformas. Gracias a todas y a todos los que han participado en este proceso.
Chuy, ¿qué viene? ¿Qué viene para el sindicato? ¿Qué viene para ti en lo personal? ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es el mensaje de vacaciones para todos? ¿El centro de convivencia? Dinos, Chuy, ¿qué nos espera?
Vayan al centro de convivencia. Le hicimos algunas reformas que nos habían estado pidiendo, algunas adecuaciones a su infraestructura para que sea un centro más apropiado para personas de la tercera edad, para toda la familia, y ya el fin de semana pasado ya hubo más de 500 personas en el centro de convivencia, y imagínate cómo va a estar ahora que empieza el calorcito. Todo alberca con agua templada a través de paneles solares, vapor para hombres, vapor para mujeres, asadores, juegos infantiles muy bonitos, canchas de fútbol, áreas verdes. La verdad es que es un espacio dentro de la ciudad en el que podemos convivir con nuestras familias.
El trabajador y 9 más, ¿verdad, Chuy? Pueden entrar.
Así es, el trabajador y 9 invitados bajo su responsabilidad. Todo puede pasar, nada más que no sean botellas de vidrio, nada que sea con vidrio.
Ahí los esperamos. Chuy, que llegan ahí a entregar.
Todo, pues es que tú nada más pides en cualquier aplicación y les das la ubicación o el domicilio del centro y allí llegan. Por supuesto, ahí no hay restricciones, pero si pueden consumirle ahí a los localitos de nuestras amigas Chely, Paola y los cantaritos, sí. Y a precio, la idea es que no salgan a comprar afuera, claro. Son precios para trabajadores, ¿no?
¿De qué hora a qué hora, Chuy?
De 9 a 6 de la, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días de vacaciones, excepto los lunes, que le daremos mantenimiento, y cualquier día festivo no laborable de manera oficial en la Universidad de Guadalajara estará abierto.
Es que los días se pusieron calurosos ya verdaderamente, tempranamente, pues recordamos, o sea, primaveras ya con frío todavía. Ahora, oye, Jesús, pues yo sí quisiera que nos dijeras, que nos hablaras de cómo la presencia del sindicato ha sido tan importante, incluso desde las esferas políticas, para que recibieras una invitación a participar en una contienda electoral como la que se avecina. Yo sí quisiera destacarlo, porque eso es importante para nosotros. Nos da una representatividad mayor y la oportunidad, pues, de que el sindicato extienda sus beneficios en muchos sentidos, ¿no?, a la sociedad.
Sí, aunque la invitación es a título personal, no debo de negar que, por supuesto, mi trayectoria como trabajador en la Universidad de Guadalajara, como dirigente del sindicato, pues me ha puesto en la palestra para, y hemos apoyado a diferentes candidatos universitarios en diferentes partidos. Hemos ido del PRD, hemos apoyado hasta MC, hay priistas, siguen ahí amigas y amigos en diferentes partidos. Y yo recibí una invitación, como bien lo comenta Pepe, para incorporarme a la planilla para Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde. Entonces, en esa coalición le dieron unos espacios al partido Hagamos, que es un partido en el que yo pertenezco, y ahí recibí la invitación para incorporarme a la planilla de regidores en esa coalición. Entonces, ahí estaremos participando. Creo que ya habíamos un equipo importante de amigos participado en varias campañas, y en esta ocasión pues ya tendremos la oportunidad de participar apoyando directamente a uno de los nuestros. En este caso asumo esa responsabilidad y con el compromiso que de siempre de trabajar fuerte y también por supuesto por la universidad desde cualquier espacio. Será una extensión de un universitario para tratar de generar condiciones y beneficios para la Universidad de Guadalajara. Y ya estando en el ayuntamiento de darse las cosas, pues también saben que sabemos trabajar para el beneficio de toda la comunidad. Hacer comunidad, rescatar el municipio de Guadalajara. Digo, ya habla momento de hacer propuestas y simplemente damos la noticia de mi invitación, de lo cual he aceptado. Agradecerle a Chema Martínez la invitación y al partido Hagamos la postulación. Entonces creo que en esta ocasión ahí estaremos tocando las puertas más adelante de todas y todos los tapatíos.
Oye, Chuy, enhorabuena con esto. Yo creo que la visión de esta alianza está bien, porque han tomado buenos hombres, ¿no? Pues si tú aquí con nuestro sindicato que teníamos, digo, hasta el tiempo que tú llegas, pocos logros, y has logrado en el sindicato hacer una fortaleza para la universidad, imagínate lo que podemos hacer ahí en Guadalajara, ¿no, Chuy? Tú eres un hombre muy capaz, creemos en ti. Yo creo que va a haber 5,800 trabajadores echándole ahí todas las buenas vibras, Chuy, y apoyando en todo lo que podamos, ¿no? Cuenta con eso.
Pues afortunadamente, no, digo, para no pecar de falsa modestia, sí debo decir que tengo muy buena relación con mis compañeros y compañeras trabajadores, que serán amigos de diferentes lados, pero como dices, que la carta de presentación sean los resultados y el cariño que le tenemos a nuestra ciudad y que queremos rescatarla del estado en el que actualmente se encuentra. Y así como voy yo, pues también comentarles que va postulado el maestro Tonatio al distrito 11, también por esa coalición, Valeria Ávila al distrito 20, locales, el Choco, nuestro amigo Choco, el exsecretario general de los hospitales, del sindicato de los hospitales civiles, por el 8 federal. Entonces, habrá voces de universitarios, habrá voces amigas en los diferentes espacios de la toma de decisiones de nuestro estado.
Oye, yo iba a recordarte eso, precisamente el caso del Choco, ¿no? Pues porque pues se trata también de un sindicato, ¿no?
Sí.
Entonces
sí,
también el compañero es muy inquieto, ¿verdad?
Sí, también la verdad es que también hizo un gran trabajo como secretario general de su sindicato. Actualmente a ese sindicato lo dirige Lili, también una buena amiga personal, pero amiga de Choco también. Es la primera enfermera en dirigir, la primera mujer y en primera enfermera en dirigir el sindicato de trabajadores del hospital civil. Entonces las enfermeras están felices, pues son casi el 70% de la planta laboral del sindicato y son la primera cara que le da a los pacientes. Entonces la verdad es que también muy merecido para Lili. Es un sindicato muy fuerte y que está cerrando filas en su gran mayoría en torno al trabajo que viene haciendo Choco de manera muy destacada en el Distrito 8.
Sí, muy positivo. Y bueno, yo también quería preguntarte no quién ganó, sino cómo viste el debate de los candidatos al gobernador.
Creo que los debates cada vez están siendo esos ciudadanos escuchamos menos propuestas, y si escuchamos propuestas no vemos como de dónde pueda salir, muchos ataques. Yo la verdad esperaría a una opinión cuando escuche propuestas interesantes, y me reservo y no me quiero meter en temas de ataques. Creo que ahí en ese sentido respeto, habrá que hacer las críticas que tenemos que hacer, porque por supuesto ni Guadalajara ni Jalisco es lo que nos merecemos actualmente,
¿no? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a usted por escucharnos y especialmente al maestro Jesús de Serra Santiago por estar aquí en este programa, pues hablarnos de tantos temas y sobre todo de invitarnos al centro de convivencia. Ya aquí ya Alberto trae su inflable,
¿verdad? Ya listo para acampar ahí en el centro de convivencia. Oye,
pero del debate me quedo con eso de Pablo Alfaro. Yo creo que esa es la frase que
muchas gracias,
la frase matona.
Muy buenos días, gracias a todos. Gracias a Raúl de la Cruz, que estuvo en la producción, José Luis Vázquez en los controles técnicos, José Manuel en redes, Raúl Peguero. Muchísimas gracias, muy buenos días. Que tenga usted un excelente periodo de vacaciones.
Adiós, Arce. Saludos.
Un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas, una algarabía estira la piel. Desde el sol caía un velo blanco, luz del mediodía. Cerca del mar, toda piel se vuelve presa del yodo, toda bisagra se vuelve a herrumbrar. Todo el mundo dice pasar de todo, todo el mundo vuelve a probar.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.